Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. No hay muchas protestas en nuestra comarca y hay razones para protestar. No hay muchas protestas que generen que haga coincidir la voluntad de un montón de gente en un mismo lugar, a una misma hora, convocados además, en este caso, como va a ocurrir este sábado. Digo que no hay y no podría ser una buena noticia. Podría ser una buena noticia que no tenemos nada de qué quejarnos. Podría ser una buena noticia que las cosas van razonablemente bien. Pero bueno, cuando nosotros vemos el catálogo de asuntos pendientes en esta comarca, pues, hombre, entendemos que algunas cosas, algunas obras, algunas actuaciones se demoran demasiado en el tiempo. Se producen también decisiones, no tanto de otras administraciones de fuera, sino cercanas, administraciones propias, en el sentido de propias de las que elegimos directamente por su cercanía y tenemos una relación más cercana con ellas, que son los ayuntamientos. Evidentemente con las otras hay un vínculo, pero son los ayuntamientos que toman decisiones bastante alocadas, porque alguna alcaldesa, porque es en este caso lo que me viene a la cabeza, pues tiene unos aires de excesivamente de grandeza y de andar por la vida sin necesitar nada, gastando el dinero, en este caso de Mojácar, y con obras tan espectaculares, como poco eficientes, como es el bulevar, que ellos llaman variante. Pero no se concita a pesar de que los mojaqueros saben que allí no va a haber una variante, porque ya lo saben. El que quiera creer que es una variante, siempre tienes un espacio de libertad que no es que haya que respetar necesariamente en el sentido de darle un espacio en el mundo y que hable. Se trata de entender que si esa persona quiere llamarle variante, pues que le llame variante. Pero evidentemente hay una verdad, hay cosas que son... Alguien se le ha colado aquí una grabación directamente. Decía que por mucho que quieran, por más que la voluntad de esa persona quiera llamarle variante, eso no va a ser nunca una variante, de momento, hasta que se lleve a cabo la acción verdadera que es conectar una carretera con otra, que sería la de salida a Carboneras. ¿A dónde voy? Afortunadamente hay paz social en esta comarca. Hay paz social. Pero hay asuntos que merecerían una enorme reprobación social. No sé si a través de las redes o quizá una simple concentración en silencio. Una concentración en el hospital que nos mejoren, una concentración en ríos que tienen que ser, o cauces de ríos que tienen que ser domados, domesticados, una concentración en aquellos centros escolares que están saturados, que lo sabemos, que nuestros chavales están, o esos centros están al 100%, que la ratio no sé cómo se puede mantener, si no es con un discurso verdaderamente estudiado para que se ajuste a que diga aquello que te va a poner justo y dice, sí, mire usted, no me puede usted multar porque iba a 133, y a 133 el radar con el margen que da y no sé cuántas, usted no me puede multar. Claro, 133 a 134 es un kilómetro, ahí va la matrícula. Pongo un ejemplo. Si esto está ocurriendo en los colegios de nuestra zona, hombre, son nuestros chavales los que tienen que tener unas condiciones de enseñanza, y para eso pagamos. Y no crean que el conjunto de la gente, más o menos en la comarca, está acostumbrado a asumir situaciones hombre, pues que no son especialmente no se entiende desde el mundo del confort, de la vida fácil, etcétera, etcétera. Es decir, sabemos cómo se estudiaba antes y creemos que es un lujo cómo se estudia ahora, pero también entendemos que hay casos en los que no es tanto ese lujo, en que esa situación no es tan favorable y que con el paso del tiempo empeora hasta llegar a prenderse el semáforo en rojo. Bueno, pues culturalmente también hay un acto, hay un hecho que reúne a un conjunto de gentes que están a disgusto con la actuación de las administraciones. Este próximo sábado, Unidos por Varia quiere hacer una concentración, importante, que acudan suficiente número, que acuda suficiente número de personas para expresar a las administraciones a las que les compete dar o no dar una licencia en un lugar que tiene una importancia, una valiosa historia, un valioso haber, patrimonio arqueológico, que no se conceda una licencia para construir un conjunto de edificios a la orilla de la playa. Esto lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo y esta semana, este sábado, pues darán otra nueva muestra de su malestar, de cómo desaprueban claramente una actuación en un lugar que debería estar protegido, pero que no lo está. Debería estar protegido porque se sabe que hay en su subsuelo y que en ese mismo lugar hubo una importante actividad en el pasado que ha dejado una huella de restos arqueológicos. Y sobre esa huella, sobre esos restos, se va a levantar el edificio. Hay un estudio que han hecho los promotores, pero ese estudio, el resultado, lo han hecho contratando a una persona especializada y durante unos meses estuvo allí, como un año, y el tema es que el resultado no se ha hecho público. Si lo sabe alguien, lo saben los promotores y lo sabrá la Consejería de Cultura, pero no lo sabe nadie más. No hace falta tampoco no hace falta ir tampoco a la carretera para saber que hay coches, ¿verdad? Es decir, ese estudio lo que te puede dar pormenorizadamente es, bueno, te puede afinar un poco lo que ya se sabe que hubo allí. Ahí sabía que había una importante actividad relacionada con lo que era la pesca, la conservación de productos del mar, y que era un espacio que tenía una relevancia en el conjunto de lo que era Varia. ¿Y qué era Varia? Varia la podemos ver muy bien en no son animaciones, son especie de cuadros, unas representaciones con inteligencia artificial que te ponen delante de los ojos una cosa inesperada. Todos podemos imaginar a Varia, pero una cosa es imaginarla y otra cosa es, con los datos que se tienen, los conocimientos que se tienen, ver una aproximación bastante fiel, real, a lo que fue Varia en su momento. Y un espacio de Varia que es grande y está ocupado por la propia Villaricos, no vas a levantar las casas. Pero otra parte de Varia que es muy importante y que ya se salvó en su momento, la que está en torno a la torre o lo que llaman el castillo, esa parte sí fue salvada, aunque no se ha hecho nada para ponerla, como hoy se dice, en valor, valorizarla, extraer un rendimiento social del conjunto de hallazgos o existencias arqueológicas que hay ahí. En una de las esquinas de ese lugar que ya se consideró que no se podía, porque aquí, entonces lo que se iba a hacer es también una promoción inmobiliaria. Bueno, pues en una esquina de ese gran espacio que hay junto al castillo, ahí es donde se va a construir, perdón, ahí es donde se quiere construir un conjunto de apartamentos que tienen endemoniados a la gente de Varia. Yo acabaría esto rápido, aunque voy a dejarle que nos cuente algo Salomé, que está muy encima de este asunto. yo no cargaría tanto las tintas sobre gente que quiere ganar dinero y que han ido a un sitio, le han vendido un terreno que tiene una calificación y tienen el mismo, vamos, tienen el máximo derecho de extraerle rendimiento a esa inversión. Hablar de especuladores, de promotores desalmados, que actúan con impiedad con respecto a los asuntos sagrados que debería tener una sociedad, hombre, a mí me parece que eso es exagerado. Yo lo que entiendo es que unas autoridades que conocen exactamente qué está pasando ahí y que tienen un sueldo, y un conjunto de técnicos que tienen un sueldo, se dedican a eso, pues ya podrían haber hecho en algún momento alguna acción para evitar que se llegara a esta circunstancia, a esta situación, a este momento, de dejar al ayuntamiento prácticamente solo a la hora de decidir si da una licencia o no sobre, para que se construya sobre los espacios donde se salaban y se desarrollaba una actividad industrial de aquel momento en Baria. Estamos hablando de cuándo, de qué tiempo, de hace 2.500 años, 3.000 años. Estamos hablando de los tiempos en los que, cartagineses, hablamos de griegos, los fenicios se habrían estado en todo caso antes, pero cuando coge la urbe un papel importante, estamos hablando poco antes, unos cientos de años antes, quizá menos, del tiempo de Jesucristo, ¿no? De cuando llega Jesucristo, que es el tiempo de Roma, pero ya antes también era importante. ¿Qué de importante era Baria, Salomé? ¿Y por qué es necesario que nos vayamos haciendo a la idea, si alguno no lo ha hecho, de lo importante que es salvar este tipo de espacios que están ahí, que parece que no hay nada, pero que sin embargo, cuando alguien te los muestra con unas animaciones, con la ayuda de la realidad virtual, donde ves y reconoces perfectamente el terreno, donde ves a la gente moverse, salir, o lo puedes imaginar al ver lo que han representado con la realidad virtual, ¿qué tenemos ahí y por qué deberíamos tener una cierta, si no preocupación, sí interés en que esto se salve?
Bueno, vamos a ver, los restos de Baria se remontan al siglo VII, que es cuando es la llegada del pueblo o de la cultura fenicia.
Antes que Homero, pues perdón, sí. Después que Homero, después. ¿No? Pero después, casi coetáneo, ¿no? Un poquito antes Homero.
Vale, entonces...
Y Troya, un poco después de Troya.
¿Y qué supuso la llegada de este pueblo de comerciantes, sobre todo de comerciantes? Que lo que hicieron fue imponer también o trasladar una cultura del Mediterráneo de comercio, de un comercio muy potente. Llegaron a Baria, a Villaricos, y fundaron ahí una colonia que ocupó todo lo que es Villaricos ahora. No es el trozo que está protegido, sino todas las casas que existen, que se fundaron, que actualmente vemos, que al principio eran casas de pescadores, todo ese subsuelo por debajo tiene el yacimiento fenicio de Villaricos. ¿Por qué la importancia de proteger lo que ahora se está reclamando, que es solo un trozo muy pequeño? Tenemos fotos de 1950, de no hace mucho, en donde se veía un Villaricos pesquero con cuatro casitas, muy bonito, y estaba todo aún ahí por descubrir, pero ya se sabía lo que había, puesto que Luis Sire lo había excavado. Todo se ha ido construyendo, todo, y ya solo queda un reducto muy pequeño sin construcción, que es lo que se pide sabiéndose lo que hay arqueológicamente, porque no se ha puesto en valor ni se ha excavado absolutamente nada. Es que no hay nada. Como no hay nada, lo que se pide es que haya algo de esa importancia de Baria, de esa importante Baria, que era muy importante. Lo único que hay ahora son los restos de las tumbas fenicias que se han puesto en valor. Se ven cuatro tumbas, me parece que eran cinco, ¿no?
Son cuatro, creo.
Son cuatro. que fueron excavadas por Luis Sirés, y solo hay puestas en valor esas cuatro tumbas de las que hemos publicado que el ayuntamiento ha invertido veintitantos mil euros recientemente para su acceso. Hay también una especie de museo que muestra lo que son esas tumbas.
Hay una anécdota que sirve para mostrarnos de qué forma miramos la cultura y de qué forma también vamos cambiando. Porque esto, cuando se rehabilitó, quedó en el olvido. Los hipogeos, los enterramientos, las tumbas, los lugares, ese pequeño cementerio, quedó olvidado. Se rehabilitó, se gastó dinero, lo dejaron todo muy bien, no hubo visitas, bueno, no tenía gente, que usuarios, y se dejó. Y lo volvieron a encontrar un día, alguien que pasó por allí, lo volvieron a encontrar, y era un lugar donde un pastor metía sus cabras todos los días para tenerlas a resguardo. Y ese lugar, de enorme valor, porque era el lugar donde se enterraban, o un lugar de enterramiento de este enclave, y que se había, con dinero público, se había recuperado hasta el punto de poder exponerlo, enseñarlo, etcétera, etcétera, por falta de clientes y por falta de, bueno, simplemente se echó allí una llave o una reja, lo que sea, pero el pastor logró salvar el obstáculo de la verja. Y no sé cuánto tiempo, si meses o algún año o año y pico, metía todos los días a las cabras en ese lugar, y supongo que apacentaban y, bueno, apacentaban no, pero comían y bebían allí, tenían los bebederos
No, comer y beber no, allí lo que hacían era defecar, porque bueno, es lo que hacen cuando están en el redil, ¿no? Normalmente lo lleva fuera a pastorear, a comer y beber fuera. Allí lo encerraba por las noches para que durmieran.
Para que cagaran. Y cagaran. Bueno, esto, a ver, no es tanto una crítica, es que tenemos que entendernos también, no estamos acostumbrados a estas cosas y nos pueden ocurrir, pero, joder, tenemos que aprender, esto no puede pasar. Entonces, nuestro patrimonio tenemos que cuidarlo. Bueno, pues ahora volvemos con lo que decía,
claro, por eso,
de lo que sabemos, de lo poco que se ha excavado, porque sabemos que hay otro pueblo romano, pero que está en los Conteros. Pues eso está construido por una urbanización que se hizo en los 80 y que, joder, que no se respetó tampoco. Es que no se ha respetado nada de todo eso con el paso del tiempo. Miguel Ángel, ahora tenemos otra conciencia.
Es que no se ha respetado nunca nada en Villarico. Nunca y nada. Entonces, si es ahora el momento, porque hay mucha concienciación y hay mucha gente que respalda el valor de Villarico. Si Villarico se deja construir como cualquier otro pueblo que construye en primera línea del mar, pues no deja de ser diferente a ningún otro pueblo. Es igual que Garrucha. Garrucha es muy bonito con su malecón. Quita el malecón de Garrucha, perdón, pero claro, se convierte en un pueblo que no tiene ningún valor, ni ninguna belleza.
Preguntarte una cosa que creo que sabemos todos la respuesta, pero a lo mejor ayuda a comprender mejor todo esto. Sin Villaricos no se entiende Vera, Mojácar, Cuevas, no se entiende nada. Villaricos lo empieza todo, ¿es eso? En Villaricos empieza todo.
Sí.
A ver, dejamos el Argar, evidentemente, pero no coinciden en el tiempo. Cae la cultura del Argar. ¿Y qué es lo próximo que tenemos de esplendor cuando cae el Argar?
Aquí en la comarca, sin duda, Varia. Fíjese, la fundación de Vera viene porque para defenderse los pobladores de las incursiones de piratas, ¿no?, que venían por allí, pues se iban alejando. Empezaron en Montroy a asentarse, después llegaron hasta Varia alejándose del mar, ¿no? Y en fin, pero Vera le debe su fundación precisamente a eso, a Varia.
Primero es Varia, no sé si Monroy a continuación, el orden cronológico es ese, y pasan a Cuevas. Y de Cuevas pasan a
Baira.
Después se convierte en
Baira. Llevaron hasta el nombre se lo llevaron.
Claro, es que llevan el nombre.
Entonces, tenemos que saber que este es el principio, que este es el lugar donde arranca esta parte concreta de la historia. Antes nos tenemos que ir a alargar. En medio no sé si habrá algo, yo ahora mismo no recuerdo si hay algo.
Así, de tanto esplendor, no. Tenemos, pero hay unos 700 años que perdidos, ¿no?, de los que no se sabe
largar, o algo. Entonces nos vamos a Villaricos, a Varia. Y esta es la importancia de lo que estamos contando. Podría no ser eso y tener también muchísimos tesoros. En definitiva, tiene tesoros, es muy importante y es el principio. No podemos entender a dónde llega esto sin que primero hubiese existido Varia. Y esa Varia no se puede rescatar porque están los edificios. Pero una parte de ella, porque era grande, era más grande de lo que hoy es Villaricos, era bastante más grande, una parte de esa Varia sí está en el entorno. ¿Y cuál es la lucha de Salvemos Varia? No construyamos en estos lugares, dejémoslo y hagamos un gran parque. La teoría es que entre el río Almanzora y Villaricos hay una cantidad de tesoros bajo en el subsuelo, a unos metros, impresionante, porque allí se desarrollaba una gran parte de la vida de Varia. Y bueno, pues si se deja construir, la construcción de este edificio se ha tomado como un pulso importante, porque si gana la construcción, no hablo de los constructores, si la administración no tiene la capacidad, la cualidad de proteger eso, estaremos probablemente indefensos, o será una señal de indefensión frente a todo, y además de poco de desinterés ante lo que ya sí que es público, pero no se explota, como es toda la parte esta que hay pegada a esa. Porque estamos hablando de un solar, yo qué sé, 500 metros.
500 metros.
O sea, que es una cosita pequeña, pero que está pegada al mar, donde se celebraban enorme actividad, ¿no?
Y además ese mar está protegido igualmente, o sea, la zona subacuática que hay en esa costa, justo enfrente de ese solar y a todo lo largo del castillo, esa parte es una zona arqueológica subacuática protegida, igual que lo fue todo el Vic.
Pero por la Posidonia.
No, por el tema arqueológico también está protegido. Vale, toda esa parte de la costa de Villaricos está arqueológicamente protegida, subacuáticamente.
Es que en esos 500 metros cuadrados...
Porque sabemos que hay
allí sabemos cosas, que hay cosas, naves, claro, que hay cosas.
Restos. Claro, habrá pecio allí, de la actividad portuaria, porque entre los restos, dentro de esos 500 metros cuadrados, hay parte de la dársena, de lo que fue el puerto de Varia de aquella época, hay factoría de salazones, se supone que incluso de Garu, ¿no?, de donde se fabricaba Garu, pero eso ya es mucho.
Hay estudios arqueológicos subacuáticos que recogen cosas clave importantes ahí en Villaricos.
Y luego hemos muchas veces exigido responsabilidades a personas aquellos, por ejemplo, que firmaron, esos técnicos, ¿no?, que firmaron que la desaladora de la vergüenza se ubicara donde está y que deberían pagar por ello, pero también a mí me viene a la mente algo, que recordemos que esos 500 metros cuadrados fueron segregados de una zona de protección en su día. Es que era una zona que entonces ya se sabía que era una zona de rico valor arqueológico y estaba protegida. Y tendrían que dar las explicaciones tanto el alcalde de aquella época, de Cuevas, los dirigentes de la Junta de Andalucía de aquella época, de la Delegación de Cultura de la provincia de Almería, el por qué segregaron esa zona concreta.
Porque si hablamos de, no sé, son 3.000 metros, no sé cuántos metros son los que finalmente acaba la Junta comprando, los acaba comprando, 2 millones de euros aproximadamente a la familia, me parece que por ahí estuvo el asunto. ¿Cuándo se produce la segregación de eso? Es que no sé si estoy dando la cifra de la dimensión exacta. Pongamos, demen por bueno, aunque no me lo tomen al pie del... Demos por bueno que son 3.000 metros. ¿Cuándo se segregan los 500?
Vamos,
en el momento en el que están con la Junta hablando de si lo compran o no lo compran o por cuánto lo compran, o previo a que estallara el asunto en 2000, me parece que fue en 2002 o en 2003, que fue además Juan Grima, llamó a un montón de gente, lo recuerdo perfectamente, y dijo, oye, están extrayendo una cantidad, una inmensidad, unos tesoros impresionantes, porque están removiendo la tierra para empezar a meter ahí, o sea, la maquinaria se ha metido para empezar a hacer los cimientos de una urbanización.
De un hotel, fue un hotel.
Y esto lo tenemos que parar. Bueno, pues allí se crea Salvemos Baria, creo que se crea en aquel momento, o una asociación parecida. ¿Y cuándo se segregan los 500 metros? ¿Cuándo alguien permite que ese lugar, que ya se considera un lugar sagrado arqueológicamente, pueda el propietario vender a otro 500 metros, donde además se quedan con la condición de urbano? De Exacto. urbano. Porque eso es lo que tenía los otros 2.500, de donde se segrega, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿dónde se produce todo eso? ¿Cuándo?
¿Es
antes de que estallara el asunto o es posterior? No lo sé. ¿O ya estaba o formaba parte del tinglado? Porque esto tenía algo que ver también con alguien de los ingleses, los que llaman en cueva, los ingleses, de By Holland, pero no sé, de By Holland tienen muchos terrenos en muchos sitios, no sé cuándo entran precisamente a tener propiedad ahí, si lo hacen junto con la familia propietaria original, que compran todos, o es una operación posterior.
Mamá, yo todo eso no lo sé, no desconozco ese proceso, solo sé que en 2005, gracias a esas movilizaciones que se hicieron tan fuertes porque se iba a construir el hotel, en 2005 es cuando fue declarado BIC todo el terreno. Y fue en 2015, 10 años después, así como así, los propietarios de esos 500 metros que ya se había segregado en ese momento, pero no sabemos en qué año, y fue en 2015 cuando el Tribunal Supremo anuló parte de la protección. ¿Por qué lo anuló? ¿Por qué anuló el Tribunal Supremo esa protección que ya había tenido? Es porque el Tribunal Supremo había pedido informe.
No se presentó nadie a defenderlo.
No se presentó nada, no. No se presentaron la parte implicada, los constructores no se presentaron. Pero el Tribunal Supremo pidió informe a Cultura para que explicara qué es lo que había ahí dentro, por qué se tenía que proteger, y Cultura no mandó el informe.
Lo que sí, instó al ayuntamiento.
Al no mandar el informe se quedó desprotegido. Por tanto, se quedó desprotegido.
Pero Cultura sí instó al ayuntamiento a que diese los permisos de luz y
eso
agua,
sí, ya posteriormente, a los promotores. Claro, eso fue.
Pero es que tienen después. Derecho. A ver,
pero Cultura, vamos a ver, eso fue después. Si después tienes... de que el Tribunal Supremo anuló la protección, entonces ya Cultura, encima de todo, Correcto. Insta al ayuntamiento para que le dé los permisos de instalar el agua y la luz. Pero Cultura antes no había protegido el yacimiento mandando el informe que le pedía el Supremo. O sea, Cultura se ha desentendido, pero totalmente. Pero hasta el punto, bueno, yo no sé si esto lo debo de decir o no, hasta el punto de que cuando se informa a la subdelegación del gobierno del acto que se va a hacer el sábado, porque hay que informar siempre que haya una manifestación, una agrupación de más de 10 personas, tienes que avisar. Es avisar, no tienes que pedir autorización, pero sí explicar lo que va a haber. La subdelegación de gobierno, que es lo que ha hecho, se lo ha mandado a Cultura. Eso no se hace nunca. La subdelegación de gobierno es la que
tiene que...
nada, la subdelegación de gobierno es la que tiene la potestad de, bueno, vamos a mandar aquí a la Guardia Civil, vamos a mandar a no sé qué, o no vamos a mandar a nadie, eso ya, pero no, ellos se lo han mandado a Cultura para que sea Cultura la informada y la que decida que decidir.
Cultura de la Junta de Andalucía.
Cultura. Sí,
o sea, el subdelegado del gobierno de España en Almería, que es un tentáculo del gobierno de España, le dice a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que se encargue de dar o no permiso para esa manifestación concentración.
Eso por si es rompen así algo, como se lo digo.
Si se ponen allí en el solar.
Eso no se ha dado nunca jamás en la vida.
Tapado.
Eso no se ha dado nunca jamás en la vida.
Pero ese es desentenderse completamente, porque eso a quien compete es al Ministerio del Interior.
Bueno, pero Cultura...
Y su correlato aquí es la subvención del gobierno.
Entonces Cultura dice que sí y ya está, ¿no? Entonces con eso tienen el
Cultura,
permiso.
Cultura no se calla o no ha hecho nada, hasta ahora no se ha
Hombre, es verdad que
normalmente no se manifiesta tampoco.
¿Y el silencio qué pasa con el silencio?
Pues será el silencio, lo vamos a tomar como un sí, obviamente.
Hasta ahora
vamos en plan pacífico.
Hasta ahora las protestas que se han realizado precisamente contra Cultura, porque dice la asociación que parece que Cultura es la primera interesada en destruir Varia.
Cultura, al menos la delegación de Cultura en Almería.
Pues el delegado no habrá dicho, bueno, vamos a informarles, ¿no?
Si dejara de existir, nadie se enteraría. Nadie se
enteraría. Estoy de acuerdo.
Puedo decir una cosa, ¿no? Aquí, lo que tarda, muchas veces hablamos de lo que se tardan los trámites en medio ambiente, ¿no? Pues Cultura tarda, por ejemplo, la Consejería de Cultura, las delegaciones, ¿no?, en Almería, en tramitar un expediente de para bien de interés cultural, una media de 30 años.
Pásale, ojo. Perdón un momento, pásale el teléfono a Mari Carmen de Juan Grima. Pásale el teléfono, Salomé, que me han mandado un mensaje Juan que dice que quiere intervenir.
Bueno, tardan una media de 30 años. Puedo poner el ejemplo de cuando se declaró de bien de interés cultural el Cabezo María, pues fue un expediente que inició Cultura cuando era competencia del Estado, en 1982, era todavía competencia del Estado, y salió publicado en el Boletín Oficial del Estado el informe de que habían realizado los técnicos de Cultura del Estado, de Patrimonio Cultural de España, ¿no? Y en ese ínterin, pues se traspasaron las competencias y pasó a reiniciar el expediente la Junta de Andalucía. Bueno, pues 30 años más tarde, bueno, miento, 29 años y 11 meses más tarde, salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta la aprobación del Cabezo María como bien de interés cultural, y el texto era exactamente el mismo, con puntos, comas y todo, ¿no? Y si había alguna falta de ortografía la mantenía, que había salido publicado 29 años y 11 meses antes en el Boletín Oficial del Estado.
No tiene tiempo de revisarlo, hombre.
Eso es la cultura de la Junta de Andalucía, al menos en la provincia de Almería.
Yeah. Bueno, tenemos a Juan Grima, que estaba escuchando la radio y dice que quiere intervenir, y yo creo que mejor que él, solo que, Juan, por favor, si hablas de estas cosas, tú tienes como 6 horas de discurso y no puede ser. Tú tienes que ser breve ahora y mandar los mensajes que te parezcan oportunos, pero con brevedad, por favor. Juan, bienvenido, hola.
Hola, nada, pues encantado de que me deis voz, y simplemente aclarar algunas cosas que se han quedado un poco en el aire respecto a cómo eso se ha vuelto a convertir en un terreno urbano. En realidad la Junta... cuando se expropió no llegó a expropiarse, sino que convirtió en un terreno protegido toda la parcela del sector 8 y también incluyó la parcela del sector 9, que es la que entonces pertenecía al propietario de Fair Spring, el señor Steve, que como sabéis murió durante la pandemia. Y luego pues han seguido la empresa sus hijos y sus socios. El caso es que el señor Steve no estaba de acuerdo, como un inglés que, bueno, que en Inglaterra se ve que el derecho a las expropiaciones es distinto, entonces no estaba muy de acuerdo y no aceptó la cantidad que le ofrecía la Junta por la expropiación, y entonces montó pues un juicio contra la administración, lo que se llama un contencioso administrativo, con muy buen abogado, porque él tenía muy buen abogado de Madrid y tal. Lo que pasa es que nosotros fuimos ajenos, en ningún momento la Junta nos dijo, habiendo sido parte en todo el tema, nunca nos avisó nada. Y como nosotros, a partir de 2008, que empezó la crisis, esa crisis tan terrible, y todo lo que habíamos propuesto se quedó en nada, porque las empresas estaban pasando mal, la tuya, la mía, la de todo el mundo, y esto parecía que venía el infierno, ¿no? Pues este hombre, aprovechando todas esas circunstancias, puso el pleito y hubo sentencia en 2013. Los abogados de la Junta, que tenían la obligación de defender lo que se había, de alguna manera, se había convertido en un terreno no público, porque aunque pagó la indemnización, no llevó a cabo la confiscación. Es decir, que queda un último trámite, que es como unos 15.000 euros para comprar las dos parcelas según el valor del suelo, porque el suelo pasó a tener un valor de nada, es decir, con un valor agrícola o un valor prácticamente de nulo, y calcularon que eran unos 15.000 euros, pero prefirió pagar 2 millones y no terminar de rematar la cuestión, lo cual pues no lo entendemos. Y luego se lo hemos dicho muchas veces al Ayuntamiento de Cueva, a mí me ha dicho el secretario que cada año que empiezan los presupuestos se lo ponen al alcalde para que lo ejecute, es decir, para que realmente pase a ser el Ayuntamiento, porque Antonio Laguno, en la cena de varios, dijo que el Ayuntamiento lo iba a comprar, y si no, el Caicedo dijo lo mismo, pero el caso es que hasta ahora no es una propiedad municipal el sector 8 ni el sector 9. Y entonces, este hombre, con su juicio, en 2013 se produjo la sentencia, y entonces dice la sentencia que los abogados de la Junta, a pesar de habérseles solicitado, no han presentado ningún informe arqueológico ni de ningún otro típico, por lo cual ese terreno tiene que tener una especial consideración para ser protegido. Y si no lo presenta, ni lo ha presentado, pese a habérselo pedido muchas veces, pues entonces le quitaba la consideración de espacio protegido arqueológico y lo convertía de nuevo en terreno urbano. Eso fue en 2013. Entonces, eso salió con la prensa de Almería, Manolo León, que también nosotros ni nos enteramos, porque no estábamos en eso en ese momento, yo estaba en el instituto y todo esto, y la Junta lo llevó al Supremo, porque cuando le da una sentencia en contra de él, sistemáticamente lo mandan al Supremo, pero claro, en el Supremo, Juan, ya lo tienen que, Juan, valorar tal y cual había pasado hasta Juan, 2013.
Me parece que no me escucha, Juan, tenemos un problema de retorno. Todo esto se puede resumir, no hace falta ir al detalle. Podía haberse comprado, no se compró, no sé por qué la Junta compra una parte del terreno y no compra el resto. En definitiva, lo que tenemos ahí es lo que tenemos. Juan, para terminar, ¿qué tenemos ahí? ¿Por qué es bueno defenderlo?
Bueno, simplemente decir que el Supremo en 2015 dijo exactamente lo mismo que el anterior, pero la parcela era de 1.300 metros cuadrados. Y entonces siguió manteniendo la protección de unos 800 y 500 se podrían edificar, que son los que se han excavado ahora para convertirlo en 24 viviendas. Es decir, a raíz de nuestras protestas, pues ya lo obligaron a hacer una excavación, que se ha hecho, y la excavación, aunque nunca nos han pasado la información, pero sabemos por personas y por gente de cultura y por trozos de los informes que nos han mandado, que se ha descubierto una dársena fenicia del siglo VII a VI antes de Cristo, y se ha encontrado también una tarazana ligada a ella, es decir, una construcción de barcos, y también cuatro balsas de salazones, una de ellas de época fenicia, siglo V aproximadamente, muy grande, y la otra romana, que están a distintos niveles, y luego pues unos muros, más bien más que muros, murallas, que hablan de como zonas protegidas hacia el puerto, defendiendo toda la zona del puerto por si hubiera un ataque por el mar, que no entraran a la ciudad, y en fin, unas 60 o 70 cajas de cerámica de todos tipos, algunas pues, trozos muy pequeños, otras más grandes, pero completas pocas, ¿no? Y entre ellas hay muchos fragmentos de cerámica ática del siglo VI y V antes de Cristo, ática griega. También se sabe que ahí hubo un periodo de dominación griega, seguramente pues en alguna crisis entre los fenicios y los griegos, porque ahí no solamente han aparecido cerámica griega, cráteres y todo esto, Luis Sire encontró muchísimas que están en el Museo Arqueológico Nacional, sobre todo en las tumbas, sino que hay una lápida que está en la Academia de la Historia que dice Clio ama la historia, o Clio la musa de la historia.
Juan, tenemos que sintetizar esto, y lo que queremos es que se traslade a la opinión pública una idea resumida de lo importante que es esto, tipo de Baira fue el inicio, Baira fue un enclave extraordinario. Allí encontramos todo lo que era una sociedad próspera de aquel tiempo y un lugar necesario, estratégicamente situado y necesario para el conjunto de culturas que pasaron y que sin Baira no podemos entender la comarca de hoy. Yo creo que esos son los mensajes importantes, porque lo otro ya es el que quiera que se ponga a leer, y lo que tenemos allí son todavía, gracias a eso, grandes expectativas arqueológicas. Y este sábado, si quiere, Juan, y con esto terminamos, si quiere dar detalles, pero muy corto, este sábado se va a reivindicar eso.
Efectivamente, a las 10 de la mañana hay una excursión intensa, organizada y guiada por arqueólogos, para ver la ciudad a lo largo de tres horas, es decir, de 10 a 1, y a la 1 hay una concentración junto a la parcela, donde nos vamos a juntar 12 asociaciones de la provincia de Almería, prácticamente la mayor parte de las que hay, no sé si queda alguna, y luego pues vamos a tener una comida en el de hermandad en el Suizo, a un precio muy módico de 17 euros, y luego por la tarde a las 4 y media en el mismo Suizo voy a dar una conferencia sobre Luis Siré y Baria y Villarico. Ese es el plan que hay, en fin, de denunciar lo que está pasando, y parece ser que cultura, la Delegación de Cultura, está por destruir el yacimiento y no valoran nada. Si estuviera en Sevilla, estuviera en Cádiz, estuviera en otro sitio, pues sería distinto. Ibaria es la ciudad más importante entre Cartagena y Málaga de la antigüedad. Es decir, no es una ciudad cualquiera, es una ciudad muy importante. Y eso podría ser, pues, la nueva, como ¿cómo podríamos decir? Si en Baria existe, pues, la geoda, pues esta sería la geoda de Baria. Sería un diamante para el Levante y para el turismo y para el futuro, y sobre todo preservar lo que no cuesta nada hacer, es decir, que está ahí. Si hubiera edificios, sería distinto, pero es que no hay nada encima. Entonces es más fácil protegerlo de abajo. Siempre el derecho minero, el derecho que hay debajo de la tierra, tiene más importancia que lo que había encima.
Bueno, Juan, yo creo que tenemos el asunto lo suficientemente claro. ¿A qué hora es el a la una? A la una del sábado,
¿no? A la una
del
sábado.
Bueno, el que sí quiera apuntarse. Juan, muchísimas gracias. Saludo. Se ha cortado. Bueno, ok, muchas gracias, Juan. Un saludo.
Bueno, pues nada, encantado y muchísimas gracias por servir de alguna manera de imagen y de portavoz de nuestra asociación en el Levante, que os queremos muchísimo, de verdad.
Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Ha dicho algo que es muy importante, Miguel Ángel. 13 asociaciones. Fíjate, van a estar, han confirmado representantes de Ecologistas en Acción, Argaria, Salvemos el Salar de los Canos, la Asociación Cultural Ángela Aguilera, Amigos de la Alcazaba, Vecinos de Playa Azul, el Grupo Ecologista Mediterráneo, una asociación que se llama El Cántaro, la de la Chanca Pescadería, Graeca, la Asociación Luis Iret y la de Amigos del Museo de Almería.
Y Atena, que es uno de los que coordinan también la...
¿Se ha nombrado?
Sí, me ha nombrado en segundo lugar.
Argaria.
Vale. Que todo esto me va el santo al cielo, ¿sabes? Estoy oyendo y como si me fuese y después vuelvo al segundo, pero ahí han dicho algo, una palabra y media que se me ha olvidado y ya... Me pierdo a veces.
Que hay que decir que esto todo esto, es lo que le pasa ya, todo esto comienza mayores por una iniciativa
si
de Atena.
No solo a mí me ha pasado igual,
Que todo comienza con una iniciativa de Atena, que es una asociación cultural de Elegido, para quería visitar y conocer el Baria, ¿no? Villaricos. Sí. Y a partir de ahí, pues como acudieron, como no podía ser de otra manera, a Juan Grima, para que les sirviera de... Pues Juan Grima ya pues dijo, bueno, ¿y qué os parece si utilizamos esto? Y promovemos, ¿no?, la reivindicación de Baria, de lo que queda de Baria.
Es que, bueno, a ver, no quiero dedicar el programa entero, aunque el asunto lo merezca, es que tenemos más temas y debemos sacarlo, pero observar la lucha desigual de este asunto, porque si la intervención del hombre, el hombre del amante de la historia, si no interviene el amante de la historia, el enamorado de la historia, el que quiere la conservación, el que tiene conciencia del valor de las cosas, si no interviene esa figura reunida, constituida en torno a una asociación, las cosas van por otro lado muy distinto. ¿Y qué lado es? Pues es que la administración no se presenta cuando se tiene que presentar a defender lo que tiene que defender, que un propietario en su derecho, interviene en su terreno, lo construye y lo que machacado está, y no ha cometido ningún delito, ¿no, hombre? Está sacándole un rendimiento como haríamos cualquiera. Entonces queremos a veces que el señor tenga la conciencia de los demás, y el señor quizá la tenga, pero a lo mejor necesita el dinero para sacar adelante otras cosas que se le caen en la familia y no sé qué. Entonces, si esto estaba demostrado, si está demostrado, si hay una justificación clara, técnica, que no se ha querido ahondar más en ella porque parece que la Junta no está por la labor, ni esta Junta de ahora del PP ni la Junta del PSOE. Si eso está demostrado, pues, hombre, es conveniente que la sociedad de esta comarca sepa qué se juega en cada una de estas partidas. Que sea consciente que lo que se rompa ya no se puede conseguir, ya. Que vea, por favor, eso sí les haría una sugerencia. Nosotros lo hemos publicado, ¿no? Las es que no sé cómo llamarlas, las representaciones estas
se han publicado.
¿Eh? Si van a Almería Hoy o Actualidad Almanzora y con el nombre de Baria, ¿no?
Sí.
Y ponen Baria en el buscador, van a encontrar unas recreaciones impresionantes, hechas por la arqueóloga. ¿Por quién? por tu hijo. Sí. Dale su minuto de gloria a Martín.
Bueno,
Martín Grima.
Están hechos por una chica que se llama Laura, que también pertenece a la asociación, no es la arqueóloga, y por Martín.
¿Laura Larios no es la arqueóloga?
No, sí, pero las láminas, sí, pero los dibujos sí están hechos por otra Laura, ¿eh?
Ah, otra vale, Laura. Vale, vale. Bueno, yo al leer Laura pensé que era ella.
Martín. Pero bueno, el asesoramiento de la arqueóloga también está.
Cuéntame, tu hijo ha ubicado, respetando la línea de costa, que quizá no sea, pero con una idea de que sea familiar, pero sí se ve al fondo, sí, sí. Sierra Cabrera perfectamente.
Exacto.
Uno puede imaginar casi que ve Mojácar. Y, sí. y también puede uno situarse con la espalda detrás, tener la sensación de que tiene detrás Sierra Almagrera.
Exacto.
La sensación.
Y un templo también, sí, hay, que es el que está cerca de la necrópolis.
Y es una ciudad antigua. Señores, no es Roma, además es muchísimo anterior a Roma. Estamos hablando de chozas. De viviendas construidas con barro y con caña, me imagino.
Sí, sí, pero no, pero una vivienda
con adobes, pero la, muy sólidas, una con otra y haciendo unas calles muy largas. Y
no muy distintas de las viviendas que hasta hace pocos años usaban los pescadores, ¿eh? El material es exactamente
no es ya,
el mismo.
Usted está hablando de la representación de las viviendas de Largar, que era a lo que usted se refería. Ya son un poco más evolucionadas en la época de la Fenicia y una sociedad muy rica. Hay que decir que, por ejemplo, de la necrópolis, de los hipogeos fenicios, pues se han extraído unos ajuares riquísimos. Parte de ellos se pueden ver en el Museo de Almería, ¿no? Los famosos huevos de avestruz decorados
que venían
del otro lado del Mediterráneo.
Lo que demuestra que, ¿te acuerdas todo lo de la cerámica en el Congreso, Salomé, en sí. el Congreso sobre Baira?
De Baira.
Donde hablaban de la importancia del comercio, de conocer las piezas y tal, porque eso te daba un montón de datos, no solo de qué herramientas y qué elementos básicos utilizaban para ellos, sino te decían con quién se podían relacionar. Claro, unos huevos de avestruz, claro. ¿De dónde pueden venir? Aquí avestruces no hay,
nada.
Tenían que venir de África. Pero de una África profunda. No sé si en aquellos tiempos habría animales de estos avestruces en Egipto, no lo sé. O si incluso los hay hoy en algún lugar. Pero vamos, que venían de muy lejos. Y uno cree que al final un enclave de este tipo está aislado, que no se habla con nadie, en todo caso con el vecino y para tirarse piedras. Y realmente te das cuenta que el ser humano entonces pensaba como puede pensar hoy, pero con los medios que tenía entonces a su alcance. Claro. Y llegaba tan lejos como podía. Pero era capaz perfectamente, era un ser con la capacidad craneal y la posibilidad de ser tan superdotado como podemos ser ahora, a excepción de que no tenía un coche y no había un avión.
Y en aquella época, como dice un amigo mío, el Mediterráneo era el Internet de entonces. Era el medio de comunicación porque se transmitía el conocimiento en un sitio y otro, ¿no? Aquí, fíjense, aquí se construía en el Argar, se construía exactamente igual, pero exactamente igual que se construía en Troya, en Turquía. O sea, la entrada a las ciudades parecía que estaban diseñadas por el mismo arquitecto.
Claro, la monumentalidad que se le da en el inconsciente colectivo, en el pensamiento compartido por todos, de la grandeza de Troya, evidentemente no se corresponde con una realidad majestuosa como vemos en las películas, ¿no?
No.
Una muralla, no sé, de 20 metros o yo qué sé, y además enorme, con un perímetro, yo qué sé, de 4 kilómetros cuadrados.
Para que se haga una idea, en aquella época las calles prácticamente no existían. Las calles no existían, la gente se comunicaba por los tejados, era por donde iban.
Eso, estamos hablando de Largar, ¿eh? De Largar, pero en Villarico, Villarico era como un pueblo pues similar a como podamos imaginar ahora Mojácar o la Villarico actual, pero bueno, un poco más estrecha, ¿no? Hay uno de los dibujos estos de los que estás hablando que se ven comerciantes, gente por ahí andando, y a mí me recuerda, se lo dije a mi hijo, digo, oye, el mercadillo de Villarico, ¿lo has clavado? Pero en época de los fenicios.
Que tú ves eso que han hecho representando a Baira, a Baria, es que parece que han quitado unas casas y han puesto, lo han hecho muy bien, es que lo han hecho muy bien, muy bien, tu hijo lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. Y es una forma de familiarizarte con algo, de sentir que algo que efectivamente crece en tu interior, yo por lo menos me ocurrió, si
es que eso
cuando
es
lo ves, dices, coño, esto es nuestro.
Eso no, es lo que es se gana.
El pegote que han puesto aquí.
Eso es lo que
esta
se
gente
gana
estaba antes.
Cuando se pone en valor precisamente algo, porque tú ahora mismo, ¿qué puedes ver? Ahora mismo está todo enterrado, pero ¿qué puedes ver cuando se produce una excavación? El arranque de unos cuantos centímetros de muro, no ves nada más. Y una persona que no tiene mucho conocimiento ahí se pierde y dice piedras, ¿no? Y ya está. Pero claro, ponerlo en valor supone elevar esos cimientos que aparecen, reconstruirlos. Se diferencian siempre cuando se hace una reconstrucción, se diferencia el material por el color, para que no sea el mismo y no se pierda cuál es el original y cuál es el nuevo. Pero se hace una reconstrucción exactamente igual, con los mismos materiales y la misma forma que el original. Entonces, esa puesta en valor de esa edificación nueva sería lo que estamos viendo nosotros en los grabados, que es lo que se pretendería hacer si se hace un parque arqueológico, ¿no?
Es que da la
reconstruir
impresión.
Unas calles, unas casas, la balsa de Salazón, la utilidad de esa balsa de Salazón, el puerto, la dársena, lo
la
que
puerto,
supone.
Es que bajas y dices, coño, el puerto de la Esperanza. No, no, es verdad, no lo es, pero es que están situados, seguramente han respetado el espacio donde estaban los puertos, porque al final esas cosas se hacen por unas mediciones de pescadores, a ver, el mejor sitio, ¿no?
Son puertos naturales, en principio son puertos naturales.
Se quedan en el mismo sitio todo el tiempo, claro. Y entonces bajas la pendiente y te encuentras el puerto y dices, coño, si es que parece que está ubicado en el mismo sitio, y es que tiene que estar ubicado. Por lo tanto, cuando uno ve esas cosas, se da cuenta de que algo suyo está ahí, que ha existido y que no lo sabía, pero al verlo, sin que le hayan hablado de ello, se reconoce ahí. Hombre, esto es más fuerte, esos son los lazos, ¿no?, de que unen las cosas. No hace falta ni siquiera que te hayan contado para sentir un amor por eso. Y Varia, insisto, es el principio de todo en esta época que hablamos, y no tenemos muchas otras grandes épocas. Y Varia tiene un futuro si se lo queremos dar. Varia puede ser un lugar, como decía el arqueólogo Luis Iret, uno de los grandes ejemplos de las explotaciones al aire, de los museos al aire que tiene Almería. Pero es que este es extraordinario. Y es nuestro. Igual que estamos ahora mismo, y nadie le prestó atención durante mucho tiempo porque no se sabía, o porque cuando se supo hubo un tiempo en el que la gente se tuvo que popularizar, nadie sabía nada de la geoda, hasta que la consideramos ya propia. Y consideraremos propio más cosas que se vayan poniendo en el mercado para que podamos disfrutarlo todos, que se vayan poniendo en la calle, al alcance. En fin. Creo que le hemos dedicado esto el tiempo que merece. Sí, puede parecer mucho.
Solamente sí. Subrayar para terminar una cuestión, para que la gente se haga una idea. Después de Largar, que fue la primera gran civilización de aquí de nuestra comarca, que acaba en 1500 antes de Jesucristo, la siguiente es Baira. Hablamos del año 700 antes de Cristo. Desde ese año, algo similar, nos tenemos que remontar al siglo ya XVI de esta época, con la fundación de la Vera actual. De la nueva Vera. Y luego ya otro paso sería la explosión minera de las cuevas del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Fíjese que no hay
cuatro hitos.
Cuatro hitos importantes.
Muy bien. Entonces está bien que en la medida que podamos nosotros, hasta donde nos dé el conocimiento, presentarlo al conjunto de nuestros oyentes, que seguramente muchos de ellos están perfectamente informados y saben por dónde van las cosas. Y en todo caso, si lo saben, que sea un elemento recordatorio. Bueno, pues el espacio de redacción abierta, amigos, aquí termina, porque han cambiado todos los planes. Ya no podemos hablar de otra cosa más que de noticias, titulares, darle el timón un poco a Catina y que empiece a contarnos cosas de la actualidad de hoy, 19 de febrero. Una primera importante es solo sentirnos dichosos con un negratín que ha dejado de crecer, pero que en cualquier caso son 303 hectómetros cúbicos los que tiene. Ya se sabía la semana pasada que iba a alcanzar esa cantidad, ya lo sabemos, lo hemos confirmado esta, pero ¿por qué no ir a ver esta nueva adquisición, no sé cómo decirlo, no es la palabra, esta novedad tan importante para la comarca, visitarla todos los días y ver el pantano ahí con la capacidad para empezar a enviar agua a la comarca, el pantano del Negratín, 303 hectómetros cúbicos.
Bueno, pues comenzamos ese repaso por los titulares con la movilización en Villaricos este sábado para intentar salvar restos del puerto fenicio amenazados por la construcción de 24 viviendas. También hoy les vamos a contar que el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, ha pedido a la Comisión de Explotación del Trasvase del Negratín que se reúna cuanto antes para poder reanudar la transferencia de agua a los regantes de la comarca después de 5 años de cierre. Nada dicho sobre el Tajo. También en Cuevas el alcalde muestra su satisfacción porque se está trabajando a buen ritmo, ha dicho, en la reparación de la desaladora de la Vergüenza, teniendo en cuenta que esto se está haciendo después de 14 años perdidos. Y el PSOE culpa de todos los males de la falta de agua a la Junta de Andalucía. El PSOE ha presumido, eso sí, de la reparación de la desaladora de la Vergüenza sin asumir que, bueno, y también ha pedido a la Junta de Andalucía que evite esos 8 hectómetros cúbicos que se pierden por las redes de Galasa, sin asumir que esas pérdidas también se sufrían cuando los socialistas gobernaba la Junta y ostentaba también la presidencia de Galasa.
Hombre, entre que todos la querían y entre todos la mataron. Quiero decir que las pérdidas de agua, además, no es un problema de la Junta. Ahí se equivoca el señor Mateo Hernández. ¿Es Hernández?
Sí.
Se equivoca Mateo Hernández. He oído su declaración. No puede ser más partidista, es decir, menos educativa, menos informativa con rigor de lo que pasa.
Y hacer es un poco de autocrítica también es importante, ¿no?
Es una expresión, es un discurso, una soflama a favor de su partido, como hacen todos, sin decirle a la gente la realidad de las cosas, que es lo importante, lo que él tiene como primer deber, no el defender a su partido, sino defender a Almería. Y se defiende con cosas que son verdad, no con mentiras. Aquel que salga con mentiras, y aquí llegue la nota de prensa, lo vamos a decir, son mentirosos. Mateo Hernández, usted ha mentido, ha contado una historia que no se parece en nada a la realidad. Luego la vamos a oír.
Bueno, pues mientras tanto, nosotros sí que miramos al Tajo, que continúa en riesgo de desbordamiento con sus embalses llenos. El de Alcántara está al 95%. En 20 días ha desaguado el agua que consume la comarca en más de 5 siglos. Y el Gobierno de España ha calculado en 2.800 millones los daños sufridos en la economía agraria en distintos municipios andaluces, entre ellos Cuevas de la Almanzora y Pulpí, por esas tormentas que se produjeron en el mes de diciembre del año pasado. Ha iniciado el procedimiento para ayudar a los damnificados. Hoy comienza el plazo de 3 meses para presentar solicitudes. Greenpeace entrega una tarta con la forma del algarrobico al alcalde de Carboneras. Lo hizo ayer, al tiempo que también le llevó otro regalo. Y es que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multar al alcalde y también enjuiciarlo por desobediencia. Esto ocurre cuando el algarrobico cumple 20 años desde su paralización.
Y dice Salvador, así rápido.
Muy amablemente, pues atendimos a Greenpeace.
Muy amablemente. Otra.
Es más, tuvo conocimiento que los de Greenpeace estaban allí preguntando por el alcalde a todo el pueblo y él personalmente bajó a recibirlos a la puerta del ayuntamiento.
Claro que sí. Muy amablemente, pues atendimos a Greenpeace.
Claro.
Bueno, pues sí. Al final, el Salvador Hernández recibió en su despacho a los ecologistas y les comunicó la plena colaboración del ayuntamiento con la justicia en ese proceso del algarrobico. Y dice que está defendiendo los intereses del municipio. Vamos con el exalcalde de Garrucha, con Pedro Zamora, que dice que se ha enterado por Actualidad Almanzora de los términos del acuerdo firmado por Álvaro Ramos y el concejal de UCIM.
Eso sí que tiene tela, ¿eh?
Respecto a la publicación vuestra de ayer sobre el pacto de gobierno firmado por los representantes de UCI y Garrucha con la gente, yo personalmente sé que Álvaro se iba a reunir con José Antonio Ordegüense. Me entero después del pleno de investidura que habían firmado un papel de apoyo a Álvaro. Yo el papel no lo veo.
¿No lo vio? ¿Se enteró? ¿Pero no lo vio?
Lo vio en Actualidad Almanzora.
En Actualidad Almanzora, ¿lo dice?
Me entero después del pleno de investidura que habían firmado un papel de apoyo a Álvaro. Yo el papel no lo veo.
Esta es la versión.
El papel lo veo en la publicación vuestra de Facebook que le ofrece la primera teniente de alcaldía y la concejalía de obras y servicios.
Me enteró por la prensa. Nosotros somos la prensa. Mucha honra.
También nos ha comentado Pedro que habló con la que era, bueno, la que es ahora teniente de alcalde, y dice que ya tampoco sabía que le había ofrecido la tenencia de alcalde, primera tenencia de alcalde al Ducín, ¿eh?
O sea que Álvaro arranca su mandato sin contarle a sus socios que está hablando con otro, que además es el que lo traiciona, porque le ofrece todo para luego a las pocas horas no darle el voto, a pesar de que ha firmado el documento y dice, a cambio de todo esto que me ofreces, te voy a votar. No lo vota y además Álvaro queda fatal con sus compañeros. Tías, Álvaro, tú eras el que iba a poner orden aquí. Álvaro
también siempre puede, decir, bueno, yo se lo ofrecí porque sabía que no lo iba a aceptar.
No, eso no vale. No, vamos a hacer, no, ¿te estamos jugando o qué? Para eso lo firma. ¿Y si el otro acepta? ¿Cómo quedas con tus compañeros?
Imagínate.
Que son 5 los del PP que tienen un peso y le quitas la primera tenencia de alcaldía porque te da la gana a ti sin hablar con ellos. Pues poco futuro. Dice una cosa Pedro Zamora.
Del pleno de investidura que habían firmado un papel de apoyo a Álvaro.
Enseguida.
Yo el papel no lo vi.
No lo vi.
El papel lo veo en la publicación puesta de Facebook que le ofrece la primera teniente de alcaldía y la concejalía de obras y servicios.
Y ahora.
Llevo 2 años y medio luchando contra montañas.
Eso. Llevo 2 años y medio luchando contra montañas. ¿Quiénes son las montañas? Se llama la cordillera de los Ramos. Eso para él. Ramos dice que la cordillera inalcanzable, los picos más altos, los 8000, son del sistema de Pedro Zamora. Bueno, venga.
Bueno, también en Arboleas, que va a disponer de 4,4 millones para 2026. Son 300.000 euros más que el año pasado. El capítulo de inversiones asciende a 1 millón de euros. Hablamos de los presupuestos. Y por último, segundo día de terremotos sentidos en la comarca. Pasadas las 11:30, tembló la tierra con epicentro en Tabernas. Ocurría en la noche de ayer. El seísmo de 2,8 grados en la escala de Richter fue notado en municipios como, por ejemplo, Lubrín y en la barriada del Pocico, entre otros de la provincia.
Se llama Pedro. Esta noche probablemente le haya despertado en sus sueños. Se llama Pedro, ¿no? Se llama Pedro la borrasca. Se llama Pedro la borrasca. ¿Y Pedro ha entrado en sus sueños esta noche o no? En los míos sí, porque es que mira que chillaba Pedro, ¿no?
¿Tenía apellido?
No le pregunté. Tenía mala pinta, pegaba fuerte, ¿eh? Mala hostia llevaba Pedro.
Sí, no, yo también, se lo comentaba a Mari Carmen, ¿cómo pegaba Pedro? Me despertó
Pero Pedro, es que no nos puedes dejar tranquilos, ni siquiera para descansar por la noche, Pedro. Pedro, Antonio, no nos puedes dejar tranquilos. Un poco de publicidad y volvemos.
Haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La sanidad. Sánchez Teruel, representante del PSOE en el Parlamento andaluz. Tenemos una sanidad por los suelos. A ver, partiendo de que somos una sociedad avanzada en el conjunto del mundo, para aquello que pagamos se nos exige y nos dicen que nos van a dar. Resulta que tenemos un montón de gente esperando y esto tiene consecuencias en la salud. Usted está esperando que le atiendan, por eso ha ido al médico. ¿Y qué pasa? Dice Sánchez Teruel que en otros sitios se están gastando bastante más que aquí. Y pone algunos ejemplos.
Le doy un dato. En Córdoba, que tiene menos población que Almería, se hacen 10.000 operaciones más que en Almería al año. 22.000 citas se dan más que en Almería. Y se hacen 170.000 pruebas más que en Almería.
Bien, ¿a eso a qué responde? Dígame usted habrá pensado
pues
en eso.
¿Qué demonios? 135 millones de euros menos en el presupuesto
¿pero
para profesionales de Almería.
Sí, ¿pero por qué?
Pues porque no pintamos nada.
Pero ahí está el asunto. Es que quizá lleve razón. Es que quizá el asunto, le estás preguntando, usted no me asuste a mí, no me asuste. Pero dígame por qué. Coño, porque no pintamos nada. Pero esto es cierto, dice, sí, es que en Jaén hay un quirófano más. Pero ¿cómo que hay un quirófano más si son 160.000 habitantes menos que tiene Almería? Porque un quirófano más arriba o abajo no te va a modificar la cosa, pero si son 160.000, tocan a quirófano, tocan a más quirófanos que los que tocamos aquí. ¿Y qué significa eso? Que hay más quirófanos funcionando para menos gente. O los mismos quirófanos para menos gente cada uno, con lo cual podrán hacer más operaciones, podrán sacar adelante el trabajo, no se les quedará lista de espera. Y eso realmente al final, el problema de que en unos sitios haya una atención y en otros otra distinta, eso tiene que ver con las autoridades, con aquellos que son autoridades provinciales que no van al sitio, llaman a la puerta y dicen, para mi provincia, este año, no, a mí me tratas igual que al resto. Que haya un porcentaje en función del número de habitantes, pero que yo no me puedo quedar es atrás. Y provincias como Córdoba o provincias como Jaén, que tengan, al menos en el capítulo de medios, da la impresión, por lo que cuenta por lo que cuenta este hombre del PSOE, que hombre, lo hace con la intención, supongo, que de informar, pero también de arrimar el asco a su sardina. Pero es que esto no se contrarresta con una información, con un mensaje gubernamental, con, por ejemplo, las listas de espera actualizadas, que sepamos que vamos por el buen camino o no. No, hay silencio. ¿Por qué dejan a una comarca, al conjunto de una comarca, creer que efectivamente somos eso, la zona cero? Es que a mí me cuesta creerlo, pero me lo voy a tener que creer. El peor hospital de toda Andalucía va a ser la Inmaculada. Los médicos han salido, se están manifestando, pero ¿qué dicen los médicos? ¿Qué cuentan? El hospital no es un sitio transparente. Tú miras y entras porque tienes derecho a entrar y que te atiendan, pero tú sabes cómo funciona eso, qué pasa ahí, cuánta gente falta, cuánta gente no falta. Las listas de espera nos dan una cierta pista, pero no sabemos, nadie sale, no hay un gerente que salga y explique, no lo ha habido nunca. Ahora hay un señor veratense, hijo de un hombre que todo el mundo hemos conocido, le hemos comprado zapatos.
Vamos a esperar a que llegue. Sí,
pero mucho me temo que será un gerente en el sentido de los medios y de transparencia como el resto, no querrá problemas. O quizá, pero tendrá además unas órdenes del delegado. Aquí no se habla, pero el delegado tampoco sale. Y el delegado además es de esta zona. Tenemos Juan de la Cruz, al que todo el mundo aplaudió cuando lo nombraron, y dijo, mi objetivo es dejar un hospital mejor. ¿Qué significa dejar un hospital mejor? ¿Dejarlo mejor que como lo encontraste o dejarlo mejor que el resto en comparación, porque los demás también crecen? ¿Dejarlo en función de cómo han crecido los demás, mejor que los demás? Porque seguro que vas a dejar un hospital con más médicos o con mayor cartera o con, no sé, algo, hombre, en 4 o 5 años algo se avanza, pero en función de cómo han avanzado los demás, ¿nosotros nos hemos puesto por encima? ¿Estamos a la par? ¿Nos miramos de tú a tú? ¿O seguimos siendo el último? Claro, ¿cuál es el objetivo entonces, Juan de la Cruz? ¿Exactamente cuál es? Bien, eso es lo que decía Sánchez Teruel, es que en Córdoba están bastante mejor. Y
en la dependencia sanitaria.
Decía, pero ¿qué hacemos? Dice, protestar, coño, decía el parlamentario. Id y protestad.
En la dependencia sanitaria, a la que acudan para tener una cita y que no se la den, que reclamen. Mira, a mí me ha pasado, Miguel Ángel, que cuando yo doy una rueda de prensa, a mí me llega mucha información de gente que tiene un problema. Cuando yo he dado el dato de la persona, porque me ha autorizado, que tiene un problema, la han llamado
del hospital. Lo llaman inmediatamente. Franico de tal, no sé qué tal, de tal pueblo, lleva tanto, que es un caso de estos, pues como el de este señor que llamó de Tíjola, de 2023, que fue a que le miraran la próstata, porque el hombre se preocupaba y decía, soy mayor, veo cómo se dan de baja, textualmente, es decir, cómo se mueren amigos míos por el tema de la próstata, por un cáncer, y yo tengo nietos. He trabajado toda mi vida muy duro, estoy ahora mismo tranquilo y quiero vivir los últimos años disfrutando de mis seres queridos. Y no quiero que un cáncer me lleve para adelante.
Y al día siguiente se produce la reacción de otra persona que escuchando
a este... Perdona, Katina. Ese señor va a 2023 y cuenta que en 2023 va, pero no lo llaman hasta 2025. Y en abril o por ahí de 2025 le hacen una prueba.
De la que no se
la habla. Fecha de hoy, la del jueves 19 de febrero de 2026, marca el momento en el que no le han dado todavía los resultados de la prueba. ¿Cuánto tiempo lleva ese hombre para que le digan si tiene un cáncer o no, o si va a camino de un cáncer lo de su próstata? ¿Pero de qué coño va esto? Ahora sí, pues, ahora ya sí puedo contar.
No, digo, justo al día siguiente se produce la reacción de otra persona que dice, pues, precisamente ayer escuché a un paciente que le ocurre lo mismo que a mí. Y además era en la misma especialidad.
El PSOE pide a la Diputación que exija a la Junta medidas urgentes para detener el deterioro que sufre el Hospital de la Inmaculada. O sea, que quiere la mediación de la Diputación.
Sí, además pide también aumentar los médicos de atención primaria en este área, en el área sanitaria norte, y aprobar un plan de choque para reducir las listas de espera.
Bueno, el que se ha cubierto de gloria es este socialista, se llama Mateo Hernández. Yo no tengo el gusto de conocerle, se ha ido ahí a la Almanzora y ha empezado a decir que esto es una mierda, lo del agua una mierda, todo una mierda, si viene el PP una mierda, si viene el PP una mierda...
La culpa, ¿quién tiene la culpa?
Y que toda la mierda para el PP, que es el que tiene la culpa. ¿Y qué ha dicho? Porque a lo mejor lleva razón, que son un atajo de... Bah. Pero vamos a ver qué ha dicho el señor Mateo Hernández y que lleva razón o que le hace ganarse el cielo directamente sin ningún tipo de comentario en medio, solo diciendo amén.
El gobierno de Moreno Bonilla.
Venga, Mateo.
También está maltratando y engañando a la comarca de Almanzora, de la provincia de Almería. Y un ejemplo claro lo tenemos con el agua. En julio del año 2020 prometieron un proyecto de abastecimiento por valor de más de 25 millones de euros. Han pasado casi 6 años y ni siquiera hay proyecto. Pero tenemos muchos más ejemplos en materia de agua. El gobierno Moreno Bonilla está mirando para otro lado y está permitiendo que la red de abastecimiento de Galasa pierda cada año 8 hectómetros cúbicos. Una cuantía que están asumiendo los usuarios de esta empresa pública, que cada año están pagando en su recibo un 30% más. En cambio, tenemos la apuesta decidida del Gobierno de España de Pedro Sánchez y María Jesús Montero por garantizar el agua en la provincia de Almería. Y un ejemplo lo tenemos con la obra para la reparación de la saladora del Bajo Almanzora, vale, que están en marcha y que muy pronto pondrán a disposición de la comarca y de la provincia 15 hectómetros cúbicos de agua más.
Parece la Yoli. Mateo, parece la Yoli. ¿Tú tomas por tonto a la gente o qué? Pues la Yoli toma por tonto a la gente. Esta es la vicepresidenta. Más, cosa más infantil, cosa más insustancial. Es muy difícil. Esto no es una crítica a una señora que te guste o no lo que piensa. Esto es una crítica a una puesta en escena. A ese mundo de la izquierda feliz, naif, que te hacen un dibujito así con una esquina y dices, ¿ves? Es la selva, ¿no ves hasta los animales? Pues no lo veo, hostia, no soy niño. Todo. Ya no, es que has dejado de ser niño, ya no ves las cosas como antes. Esta es la Yoli, la que tenemos de vicepresidenta. Sí, y le voy a decir a usted, presidente, que es usted está en el lado correcto de la historia, que además no tiene... Debe de leer poco porque sus recursos son aquellos que le van dictando. El lado correcto de la historia. Eso cuando se le ocurre uno la primera vez queda como Dios. Y cuando todo el mundo empieza a copiar, es como cuando todos empezamos a llevar los pantalones de cuero de Tony Manero. Atajo de chavales copiones y todos igual, ¿no? Con el mismo corte de pelo. Pues ya pierde el asunto, gracias. Mateo aquí nos trata como la Yoli nos trata, como si fuéramos tontos. Mateo, no debes de venir aquí a tomarle el pelo a nadie. Quédate cobrando tranquilamente, no te mereces lo que estás cobrando en función de qué resultado le das a la cozona. Porque claro, que tú vengas aquí a la comarca a decir que Moreno Bonilla permite que el 50% del agua se pierda en el abastecimiento, es que no tienes ni puta idea de lo que va la vida. Es que fue tú... la diputación que tu partido gobernaba cuando se fue de la mano el asunto. Estamos hablando de 2007, los costes, muchas cosas. Pero es que fue la creación de Galasa que no implicó a los ayuntamientos en la recuperación de sus redes, en el arreglo de sus redes. ¿Por qué? Pues porque no interesó. Y las redes no se han arreglado nunca. ¿Tú no recuerdas que habéis gobernado la Diputación? Pues esa parte os corresponde a vosotros. No Mariano Bonilla, que acaba de llegar, y además la Junta no tiene competencias en este asunto. Son los ayuntamientos. Pero para no enfadarte con los ayuntamientos, no sea que alguno, tú vienes por aquí, a Mariano Bonilla sí le aguanta tú. Le puedes dar detrás de la, como los conejos, le puedes dar las palizas que quieras, nunca lo vas a tener delante. Mariano Bonilla es un muñeco al que tú le puedes soltar hostia allí donde vayas. Y nunca responde. Porque él contigo no... Entonces tú vienes aquí a contarnos un rollo, Mateo. ¿Qué se decía Mateo de crío? No sé qué te veo. Por el no sé qué te veo. Mateo, ¿a qué has venido aquí? ¿A contarnos esto? ¿A decir que la culpa de la pérdida de agua la tiene no los ayuntamientos, que la tienen, compañeros tuyos incluidos, sino Mariano Bonilla? Y a decirnos que gracias a ti y a Pedro Sánchez, que también somos tontos aquí, no sé llamarte Yoli Mateo. Como somos tontos, no sabemos nada y entonces nos creemos que Pedro Sánchez ha venido a salvarnos después de 13 años, 300 hectómetros cúbicos perdidos y un servicio que nunca ha dado, una inversión que va a costar 130 cuando tenía que costar 77 millones y que se llama Desaladora de la Vergüenza y que ahora, 13 años después, está en periodo de recuperación porque como resultado de todas las demás intentonas que no salieron y tal, y las vuestras que salieron fatal una y otra vez, seguimos y hemos pasado un periodo de 5 años sin tener un arma eficiente para luchar contra la sequía. Y tú vienes aquí a echarle la culpa a Mariano Bonilla de lo que se pierde por los grifos o por las tuberías, que es cuestión de los ayuntamientos, y a decir que qué buenos son los hermanos agustinos que nos llevan de excursión, no me acuerdo qué hermano era. Mateo, tómale el pelo a tu... ¿Quién es su candidata? ¿La Montero? Esta que viene con tacones a Algarrobico, ¿no? A decir que en 15 días iba a estar demolido, ¿no? Tómale el pelo a esta gente, hombre, que estáis acostumbrados a tomaros el pelo. Pero aquí ven con algo que sea de verdad y será razonable. Hombre, cuando viene Sánchez Teruel, viene con cosas razonables. Aprende un poco, coño, de tus mayores. ¿Qué quieres? ¿Ser el chico aventajado porque haces mejor la pelota que nadie? Qué repelente, Vicente. Qué repelente. Bueno, Mateo, venga, te has cubierto de gloria.
¿Quieres que sigamos hablando de agua?
Sí.
Porque tenemos declaraciones de...
Sí, me voy, me tengo que ir. Además, en serio, me tengo que ir.
De Antonio... Bueno, pues el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, que ha instado a la Comisión de Explotación del Trasvase del Negratín que se reúna cuanto antes para reanudar la transferencia de agua a los regantes de nuestra comarca. Y también se ha pronunciado el alcalde con respecto a la visita del subdelegado del Gobierno que vino a ver las obras de la desaladora de la que has hablado anteriormente. Vamos a comenzar por la desaladora, a ver qué es lo que ha dicho con respecto a esa visita del subdelegado.
Están en marcha y eso supone que estaba avanzando y que será cuestión de meses para que por fin podamos contar con esa agua tan necesaria para nuestro regante. Ahora se ve máquina y personal a diario trabajando allí. Se ve movimiento constante y eso es una gran noticia que celebramos después de tantísimo tiempo en el dique seco.
A este le gustaría acostarse cuando salen estos asuntos y no levantarse, pero es que como los medios llegan y le meten las cabras, pues el hombre es cordial, es amable y dice, y ¿qué vamos a decir? Pues ya está, Antonio, sí, todos sabemos de dónde viene todos los males, todo el mundo menos Mateo, que no se entera, o si se entera... Pero quiere hacernos creer otra cosa. Dile a Mateo que no venga a la comarca a contarnos mentiras, que eso no está bien. A Mateo Hernández.
Bien, pues del trasvase del Tajo no se ha pronunciado, Antonio, pero sí lo ha hecho con respecto al Negratín.
Por eso, además de la desalación por la que se está apostando desde el Gobierno de España, es importante contar con los trasvases. Ahora el trasvase del Negratín va a ser otro recurso con el que ya podemos contar. Es necesario que agilicemos lo máximo posible los trámites para contar con esa agua lo antes posible. Como alcalde, siempre estoy pendiente de reivindicar que nos llegue toda el agua necesaria a nuestros campos y a nuestras casas.
Todavía se lame las heridas Álvaro Ramos de los 6 huevos que le puso para comerse la noche en que firmó un acuerdo que al día siguiente no cumplió el presentable señor representante de UCIN.
Que no tuvo huevos suficientes, Miguel Ángel, con media docena que hacen hombre.
Para que le votara. Total, que le puso de eso y una morcilla especial choricera a este hombre que se relamió y dice Álvaro que la celebró mucho mientras la comía. Mientras la comía la celebraba. Qué buena está la choricera, dame, que firmemos, dame. ¿Qué me vas a dar? Pues mira, te voy a dar, José Antonio, te voy a dar la primera tenencia de alcaldía. ¡Ole! ¡Qué generoso eres! Sí, señor. Álvaro, tú sí que vale. ¿Y qué más me vas a dar? Pues te voy a dar obra y servicio. Tía, es que eso le gusta a Pedro. Es que eso la quiere Pedro. Pues con más razón me la quedo yo. Pues tómala también, coño. Y, pero ¿tú hablo con Pedro? Dice, no, no hace falta. Yo soy el alcalde. Y así se reprodujo. Tú come huevos, llévate para tu casa, llévate para tus zagales, llévate huevos. Y me sobran a mí aquí huevos de gallina felices de mi ponedero. Llévate los huevos. Y se llevó los huevos, se fue hinchado a huevos el tío. Y se fue a su casa y se los comió. Y al día siguiente no le votó. No le votó. Con un par de huevos. No le votó. Así que dice ahora Álvaro cuando recuerda el episodio, que algo en él...
Lo que sí me molestó bastante fue que en esa reunión última de la noche anterior, recuerdo que al concejal de UCIN le regalé 6 huevos de mi gallina y esa ha sido la pérdida más grande que he hecho en falta, no su voto, sino los 6 huevos que le regalé.
Ya. Así que te fuiste a pactar con el más presentable de todo lo que hay en la corporación de... Y te fuiste convencido de arruinarle la posición a María, ¿no? Qué listo eres, Álvaro. Y te viniste además convencido de que te iba a apoyar. Porque cuando le hemos preguntado, pero ¿tú de verdad creías que esto iba por ahí? ¿Tú creías que te iba a votar?
Teníamos un pacto firmado.
¿En qué serio?
¿Que ha incumplido?
Vale. Fue un acto de deslealtad total, sobre todo a mis compañeros y a sus compañeros, que eran los que estábamos reunidos en todas esas negociaciones, pues habernos hecho perder el tiempo y además,
como
ya explicaré más adelante, como la artimaña o la argucia que hizo para que Vox tampoco nos votara. Todo tejido, lógicamente, con la tela de araña de María López, que es la que mueve a este hombre.
¿Y qué pasa? ¿Eso es una sorpresa que María López no quisiera que saliese?
Claro, decía...
A ver, ¿pero es una sorpresa o qué? Pues claro que no quería que saliese, quería ser ella la alcaldesa. ¿Qué mérito de mérito hay en ese asunto?
Decía Álvaro que una hora antes de la celebración del pleno, el de UCIM llamaba constantemente a José Antonio de Vox. Pero José Antonio tenía el teléfono, él decidió no coger el teléfono momentos previos antes del pleno. Y que a la entrada, esto lo contaba Álvaro, que a la entrada del pleno el de UCIN abordó a José Antonio, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a votar? Pues a lo mejor para Garrucha. Se dio una media vuelta al de Vox y se sentó. Claro, Álvaro dice que él tiene la certeza de que lo estaba llamando para decirle no hace falta que usted vote ya, José Antonio, que ya el pacto ya lo hemos cerrado. De este modo, el PSOE que pidió que el voto no fuese secreto, bueno, pues Álvaro decía que esto era toda una emboscada que había preparado el Partido Socialista.
Que no se vote público, que no levanten la mano, que lo hagan... Claro. Que todo esto es todo para ponerle nada más que, ¿cómo diría?, capas delante, de tal manera que no puedas ver nunca lo que hay detrás. Pero esto es público, y lo público tiene que estar... Ya sé que hay cosas que... Lo público debe de estar, no como el hospital, la Inmaculada, que no te enteras de lo que pasa ahí, ni en muchos otros sitios, no como los informes medioambientales que tiene que hacer la Junta para que finalmente, un día, se ponga en marcha la... Pues, ¿qué quieren que les diga? La recuperación de la playa de nudista, por ejemplo, o la laminación del río Antas, por ejemplo, ¿no? Y tantas y tantas y tantas. Esto tiene que ser transparente. No puede ser que te lleves un papel para hacer una documentación que es necesaria para una obra, como es el informe ambiental o el estudio ambiental, y tú te lo lleves y mi hijo se vaya a la mili y no me lo hayas traído, coño, que mi hijo era pequeño cuando te lo llevaste. Entendemos, ¿verdad? Porque claro, la vida crece y papá, ¿esto qué es? ¿De dónde va? Claro, el niño no ha crecido al final, no crecen las criaturas con un entorno familiar, porque se lo cambiáis, un día aparece algo que uno no sabe, dice, ¡ay, qué buenos son! ¿Se les ha ocurrido? No, hostia, es que llevan 7 años o 15 intentando hacerlo. No es que se les haya ocurrido ahora por el bien tuyo, es que llevan 15 años de retraso. Eso es lo que pasa, llevan 15 años de retraso. Bueno, y...
¿Hablamos de la puesta en escena de Greenpeace para buscar al alcalde allí?
Venga, que nos vamos, sí. Este es Luis Berraquero. Berraquero. Y anuncia acciones contra el alcalde. Ayer, por el 20 aniversario que se cumple el 23... ¿De qué? De febrero. Uh-huh. La fecha de quieto todo el mundo. ¿Eh? Quieto todo el mundo. Pues esa fecha fue cuando se paralizó. Quieto todo el mundo en el Algarrobico, dijo el juez. ¿Y a quién venido ellos?
Me llamo Luis Berraquero Díaz y soy coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. Estamos aquí para traerle una tarta al alcalde de Carbonera para recordarles que se cumplen 20 años de la sentencia que paralizó las obras de este hotel ilegal. También estamos aquí para entregarle una copia del escrito que vamos a remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que pedimos que se interponga una multa personal al alcalde y en la que también pedimos que se inicie, en caso de incumplimiento, una denuncia por la vía penal por un presunto delito de desobediencia por el incumplimiento de las sentencias.
Es que primero que le pongan una multa, que ya está bien de reírte de todo el mundo, alcaldes, no este, alcaldes de Carboneras, pero claro, tiene un problema, como reconozcan, hagan caso, como hagan caso a las sentencias, el ayuntamiento es el culpable inmediatamente o el responsable de resarcir a la empresa por todo lo perdido. Así que le cae al ayuntamiento de golpe un mazazo de 70 millones de pavos.
La muerte.
Y dices, tía, yo como pueda me escapo, aunque me lo mande un juez. Y es natural lo que hacen los alcaldes de Carboneras. Pero claro, también es natural que los jueces no dejen que los toren. Así que entre dos derechos, uno más natural que el otro, aunque entendible, ¿cuál tiene que prevalecer? Pues tiene que prevalecer el de los jueces, queridos. Tiene que prevalecer el de los jueces, punto y final. Así es el mundo. Y si no nos gusta, pues lo cambiamos. Pero tiene que prevalecer el de los jueces. Pero los jueces tienen que hacerse respetar y no mandar providencias. Pues ahora, cópiame 100 veces, haré caso al próximo auto judicial, ¿no? Por ejemplo. Y va el alcalde, lo copia. O le dice un abogado, ¿pero quiere usted con mayúscula o...? Y el otro le dice a los 6 meses, sí, me lo con mayúscula. Y entonces le dice al alcalde, pero ¿en cursiva? Y entonces pasan otros 6 meses y dice, ¿en cursiva? Y le manda otra carta y dice, ¿pero lo quieren en color rojo o de qué manera? Y dice, no, en rojo no, me gusta más, en amarillo hágalo usted no sé cuántas.
Pero hágalo ya que el expediente caducó.
2 años. Y dice, ya no hace falta que haga usted nada.
Ya caducó.
Píntelo usted si quiere o no haga nada, ya está. Y los jueces lo dejan pasar. Así que este dice... Por desobediencia, una causa penal. Que esto termina, puede acabar en. Podría acabar en inhabilitación. Y también una multa de estas personal. Que. Pare usted, señor, pare usted. Pare usted. La ITV, lo otro, pare usted. Venga, pues. Una multa aquí, directamente, sin juicio. Una multa.
Bueno, ¿y qué crees que hizo Salvador? ¿Se escondió?
No, espérate, no hemos terminado. Ah. Y luego van allá al
¿hotel o pastel? Pues es un pastel para el señor.
Esta amiga de Luis Berraquero. Sí. El que ha hablado antes, que han ido juntos allí. Y esta viene con un pastel. Un pastel de verdad que tiene un aspecto poco apetecible, pero que se parece al Hotel Algarrobico, que tampoco es apetecible. Comérselo. Venga.
¿Hotel o pastel? Pues es un pastel para el señor alcalde de Carbonera. Y es una réplica casi exacta de este hotel, el Algarrobico, que lleva ya 20 años paralizado. Bueno, la tarta es más bonita.
A ver si con un poco de azúcar el alcalde pone fin a esta amargura. Ahora solo tenemos que encontrar a Salvador Hernández, alcalde de Carbonera. Ahora el hombre que puede acabar por fin con este esperpento.
Ahora viene uno corriendo. Y se ven que es él. Porque como él corre por allí. No. No, lo han hecho con idea, ¿eh? Este corre. El alcalde corre por allí.
Carbonera, uno. Perdona, disculpa, ¿sabes dónde podemos encontrar al alcalde?
¿Al alcalde?
Sí.
El ayuntamiento,
¿no? Gracias. Perdone, ¿es usted el alcalde?
Y ahora se ponen delante de un cartel de José Luis, el de los Fernández son muy amables, José Luis, y le dicen, perdone, usted el alcalde, ve un cartel, claro.
Un cartel electoral.
Y entonces, y le dicen,
no, pero podría ser, porque tampoco hizo nada. Bien. Parece que es por aquí. Hola, ¿vamos a buscar al alcalde?
Hola, venimos a ver al alcalde.
Bueno, te traemos una tarta por el 20 cumpleaños de la paralización del Algarrobico.
Y una petición de multa.
Pues el alcalde nos ha recibido, pero no se ha quedado con la tarta. Lo que sí que tiene es una petición de multa ante los tribunales. No hemos acabado con el hotel, pero esta tarta sí que me la acabo.
¡Au!
Está tan buena que debería ser ilegal.
La tarta acabaron comiéndoselo a ellos, porque los de Greenpeace, porque dice Salvador que lo sentó en la mesa de su despacho, allí lo recibió, y que mientras hablaba
muy
con ellos, pues llevaban cucharas de plástico, y esta chica empezó a comerse la tarta, y dice, bueno, pues se la dejo usted, y dice, no, pues llévesela, ya se la comen ustedes.
Ya no, gracias. Salvador, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue?
Muy amablemente, pues atendimos a Greenpeace, que comprendemos creemos que legítimamente pues ellos defienden unos intereses que no son los mismos que defienden los intereses del ayuntamiento, y eso es lo que pusimos. Pero que el gran perjudicado de todo este procedimiento pues es el pueblo de Carboneras, que desde hace más de 20 años pues venimos padeciendo una imagen reputacional que no tiene nada que ver con la realidad. La solución de la Algarrobico creemos que debe de ser una solución negociada entre las tres administraciones implicadas, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras, porque obviamente no podemos olvidar que el hotel tuvo el beneplácito de todas las administraciones. Por consiguiente, consideramos que el gran danificado es el pueblo de Carboneras, y consideramos que el grupo ecologista Greenpeace debería de ponerse de parte del pueblo de Carboneras, que nadie más que el pueblo de Carboneras defiende el ecosistema, nadie más que el pueblo de Carboneras defiende el medio ambiente, y nadie más que el pueblo de Carboneras viene sufriendo el hotel de la Algarrobico.
Ya está, el alcalde tiene que hablar así. Ya está, sí, es lo que hay. No me la trago, yo no me voy a tragar esto. Mi pueblo no se lo va a tragar. Pues sí, normal. Hombre, es normal.
Claro,
Pedro Zamora, ¿qué pasó cuando te enteraste que le habían ofrecido la primera tenencia de alcaldía al señor de Ucín, en Garrucha? ¿Qué pensaste, Pedro Zamora? Esta es la
me entero corta. Después del pleno de investidura que habían firmado un papel de apoyo a Álvaro. Yo el papel no lo veo.
No.
El papel lo veo en la publicación vuestra de Facebook que le ofrece la primera teniente de alcaldía y la concejalía de obras y servicios. Llevo 2 años y medio luchando contra Montaña.
El final es ya para no reventar. Llevo 2 años y medio luchando contra Montaña. Ya no aguanto más. Y le pregunta al otro y dice, calla, si la Montaña es el otro, ¿qué estás diciendo? Esta es la versión larga.
Respecto a la publicación vuestra de ayer sobre el pacto de gobierno firmado por los representantes de UCI y Garrucha con la gente, yo personalmente sé que Álvaro se iba a reunir con José Antonio de Bunce. Me entero después del pleno de investidura que habían firmado un papel de apoyo a Álvaro. Yo el papel no lo veo. El papel lo veo en la publicación vuestra de Facebook que le ofrece la primera teniente de alcaldía y la concejalía de obras y servicios. Solo tengo que decir que llevo 2 años y medio luchando contra Montaña, intentando sacar a mi pueblo adelante, con la verdad y el honor por bandera. Y me siento muy orgulloso de ser como soy.
Muy bien. Sánchez Teruel, recuérdanos qué hacemos si nos encontramos con problemas en la sanidad que no corresponde.
En la dependencia sanitaria a la que acudan para tener una cita y que no se la den, que reclamen.
Listo.
Que reclamen.
Lo hemos oído todos, ¿no? Hay que reclamar.
Reclamar en mostrador de los centros de salud y también del hospital.
Reclamar. Y yo me voy, pero estos son los titulares.
Tiempo de información que hoy abríamos con la movilización en Villaricos este sábado para intentar salvar restos del puerto fenicio amenazados por la construcción de 24 viviendas. Una concentración que tendrá lugar a la 1:00 p.m. en el castillo de Villaricos. Y el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, ha instado a la Comisión de Explotación del Trasvase del Negratín que se reúna cuanto antes para reanudar la transferencia de agua a los regantes, a los agricultores de la comarca después de 5 años de cierre. También en Cuevas el alcalde muestra su satisfacción porque se esté trabajando a buen ritmo en la reparación de la desaladora de la Vergüenza después de 14 años perdidos. PSOE, que culpa de todos los males de la falta de agua a la Junta de Andalucía. Ha sido precisamente el parlamentario del Partido Socialista, Mateo Hernández, el que ha presumido de la reparación de la desaladora de la vergüenza y ha reprochado esos a la Junta de Andalucía esos 8 hectómetros cúbicos anuales que pierde la red de Galasa. Esto lo ha hecho sin asumir que dichas pérdidas también se sufrían cuando los socialistas gobernaban tanto la Junta y ostentaban la presidencia de Galasa. Mientras tanto, el Tajo continúa en riesgo de desbordamiento con sus embalses llenos. El de Alcántara está al 95%. En 20 días ha desaguado el agua que consume la comarca en más de 5 siglos, más de 3.900 hectómetros cúbicos. El Gobierno de España calcula en 2.800 millones los daños sufridos en la economía agraria andaluza, entre ellos algunos municipios, aparecen algunos municipios de nuestra comarca, como Cuevas y Pulpí. Damnificados por esas tormentas que se producían en diciembre de 2025 y además ha iniciado el procedimiento para ayudar a los damnificados. Hoy comienza el plazo de 3 meses para presentar solicitudes. Más iniciativas sanitarias que tienen que ver con la comarca. El PSOE pide a la Diputación que exija a la Junta medidas urgentes para detener el deterioro que sufre el Hospital La Inmaculada. Greenpeace entrega una tarta con la forma del algarrobico al alcalde de Carboneras y le pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multar al alcalde y enjuiciarlo por desobediencia. Esto ocurre, o así celebra Greenpeace, los 20 años desde la paralización de este hotel. El alcalde de Carboneras recibió a los ecologistas y les comunicó la plena colaboración del ayuntamiento con la justicia en el proceso del algarrobico, defendiendo los intereses del municipio. El exalcalde de Garrucha, Pedro Zamora, que dice que se ha enterado por la actualidad Almanzora de los términos del acuerdo firmado por Álvaro Ramos y el concejal de UCIN. Arboleas dispondrá de 4,4 millones para 2026. Son 300.000 euros más que el año pasado. El capítulo de inversiones ascienden a 1 millón de euros. Esto en cuanto a los presupuestos para 2026. Y segundo día de terremotos sentidos en la comarca. Pasadas las 11:30 de la noche tembló ayer la tierra con epicentro en Tabernas. El seísmo de 2,8 grados en la escala Richter fue notado en Lubrín y la barriada del Pocico, entre otros municipios de la provincia. Así terminamos este informativo de hoy jueves 19 de febrero. Mañana volveremos a las puertas del fin de semana con toda la información que se genere a lo largo de estas horas. Les esperamos.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.